Bueno, por primera vez en este viaje por la historia de la belleza musical nos vamos hasta Rusia. El más amado de los músicos rusos, el creador de El Lago de los Cisnes y de La Patética, Piotr Ilich Tchaikovsky, murió en San Petersburgo el lunes 6 de noviembre de 1893. Me van a decir, me van a protestar, ¿por qué no arrancás diciendo cuándo nació? En 1840. Bueno, no. A lo mejor ya se dieron cuenta de que en este programa, cuando tratamos de comprender las personalidades artísticas de los músicos, más bien prestamos atención a sus muertes, que no a sus nacimientos. Bueno, decía, murió en noviembre de 1893, el pobre Tchaikovsky. No se sabe, a lo mejor nunca se va a saber, cómo murió. Hasta hace no tanto, hasta la década de 1970, los libros de historia de la música enseñaban que, bueno, había muerto enfermo de cólera, un mal más o menos común en la Rusia de su tiempo, si bien más o menos común entre la gente que vivía más o menos. Entre la gente que vivía como Tchaikovsky no era tan común. Dicen, bueno, luego de beber agua contaminada y no habiendo recibido el tratamiento médico más adecuado. Hacia 1970 y tantos, sin embargo, unas investigaciones biográficas encabezadas por la archivista y musicóloga Alexandra Orlova, que por muchos años estudió los papeles del compositor, sus cartas, sus diarios, sus anotaciones. Bueno, esas investigaciones arrojaron como resultado que Tchaikovsky no murió enfermo, sino que se suicidó. Tchaikovsky era homosexual, y era homosexual en la Rusia de Alejandro III, que era un zar bastante conservador, ¿no? El penúltimo zar, el anterior a Nicolás II. Alejandro había sido generoso, por así decirlo, con el músico, lo había distinguido con ciertos honores, le había dado una pensión para que se dedicara enteramente a componer. Al parecer, en aquel fatal año de 1893, una denuncia hecha por un personaje poderoso, un duque. A mí los nombres de estos personajes no me interesan demasiado, pero bueno, seamos más o menos ordenados, precisos. Un duque que se llamaba Stenbock Fermor. Era uno de esos nobles de origen sueco que eran bastante comunes en la Rusia del siglo XIX. Bueno, una denuncia hecha por este Stenbock Fermor llegó a oídos del zar. Este duque tenía un sobrino que era muy admirador y muy amigo de Tchaikovsky. Al tío no le gustaba esa relación. Decidió denunciar al músico a través de una carta que hizo llegar al zar a través de otro oscuro personaje llamado Yakovby. Este Yakovby, haya hablado o no con el zar a propósito de este tema, bueno, decidió actuar. ¿Y qué hizo? Propuso formar entre varios oficiales y nobles cercanos al compositor, todos doctores en derecho, lo que se habría llamado un tribunal de honor. Fíjense ustedes, un tribunal de honor. Ese tribunal se habría reunido en los últimos días de octubre de 1893 con el músico. Habría sesionado durante unas 5 horas y habría provocado, como resultado, el suicidio del músico pocos días después. ¿Cómo era la cosa? Lo que más preocupaba a estos señores, lo que más los preocupaba, yo me detengo en esto porque es increíble, pero bueno, era el escándalo público. El Imperio ruso, el zar de Rusia, no podían de ningún modo admitir que el más amado de sus artistas fuera homosexual. Le habían dado aquella pensión, el zar solía asistir a todos los estrenos de las obras de Tchaikovsky. El vínculo, el orgullo eran fuertes. Entonces, ante la denuncia de que el músico era homosexual, lo convocaron, le dijeron que no podían aceptarlo y sobre todo que la vergonzosa noticia no podía trascender. Y le pidieron que se quitara la vida. Es posible que hasta le hayan proporcionado el arsénico para hacerlo. Nuestro compositor, cabe pensar, se horrorizó y dispuso nomás de su vida en la sombra, en desesperada soledad, según esta hipótesis, con el corazón desgarrado, ¿no? Imaginamos en un diálogo de él solo con su alma. Pero bueno, se trata, lo repito, de una hipótesis. Es cierto que es verosímil por muchas razones. Por ejemplo, porque la versión oficial dice que se murió de cólera, lo cual es muy raro, muy, muy raro. Por varias razones, ¿no? Entre que se dice que contrajo la enfermedad y que se murió pasó muy poco tiempo. Es raro que una persona con la vida que llevaba Tchaikovsky en ese momento hubiera contraído esa enfermedad. Lo que se hizo con su cuerpo después tampoco correspondía al protocolo que existía, de hecho, para los muertos por esa enfermedad. En fin, por varias razones la versión oficial da que sospechar, y esta otra es una de las más fuertes, esta versión que apareció en los años 70. Como sea, haya muerto enfermo o se haya suicidado, una cosa sí es segura. Las páginas biográficas que cuentan el final de la vida de Tchaikovsky son de una expresividad artística tal vez incomparable, tal vez solo comparable a la de las páginas que cuentan la muerte de Mozart. ¿Por qué? Porque 9 días antes de morir, en el ápice de su fuerza creativa, Tchaikovsky había estrenado en San Petersburgo, 9 días antes de morir y un par de días antes de concretarse ese tribunal del que les hablaba. Bueno, había estrenado en San Petersburgo, desde el atril del director, su 6ª sinfonía, que sería la última. Una de las músicas más confesionales, hermosas, desahuciadas de toda la historia musical. Esta es la contradicción de la que habla Nietzsche, ¿no? En el origen de la tragedia. Los griegos inventaron la tragedia de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides. ¿Por qué? Porque eran fuertes, porque eran valientes, porque eran felices, es decir, porque podían. Tchaikovsky compuso una sinfonía de la desesperación. Por eso, porque podía, porque trabajaba con el corazón colmado de esperanza. Hasta ese día. Se había propuesto escribir una obra de subjetividad extrema, en la que la desesperación y el fatalismo, estas son sus propias palabras, lo guiaran a través de cada uno de los 4 movimientos. Sería una sinfonía diferente de todas cuantas se habían escuchado hasta ese momento. Una sinfonía que no comenzaría de un modo clásico, enérgico, afirmativo a la manera de Beethoven, sino de un modo lento, oscuro. Los movimientos centrales, uno valseado y el otro como un falso final, serían arrolladores, alegres, emotivos. Por último, el verdadero final, que estamos escuchando ahora en un arreglo para piano, no contendría coloridas trompetas ni sonoros timbales, sino que llevaría al oyente a una tensión dramática devastadora, terriblemente conclusiva, después de la que solo quedarían como ecos fantasmales unas notas severas, lentas, sobrecogedoras, que inexorablemente hacen pensar al que está escuchando en un corazón porfiado que pone todo de sí y que sin embargo se apaga. Ese día, el día del estreno, 28 de octubre, repito, de 1893, el público, como era de esperar, se mostró muy perplejo, no sabían cómo reaccionar, qué pensar, cuándo aplaudir. Para todos, una sinfonía debía finalizar con grandes acordes triunfales, con tutis de esos que hacen sacudir el pecho y mueven a la ovación. ¿Qué significaba eso de adagio lamentoso en el final de una gran sinfonía? ¿Qué querían decir esos graves acordes fugitivos y arrítmicos? Un día después del estreno, Tchaikovsky y su hermano menor, Modest, discutieron el posible título de esta obra. Tchaikovsky estaba convencido de que tenía que llevar título. Se le había ocurrido ponerle Sinfonía Trágica. Y el hermano le dijo, no, trágica no, porque lo que vos hiciste acá no es trágico, es patético. Y a Tchaikovsky le gustó esa palabra, le pareció adecuada para su música. Y ese fue el nombre que le quedó a esta obra. Así la conocemos, la vamos a conocer siempre, a la Sinfonía número 6 en re menor, opus 74, de Piotr Ilich Tchaikovsky, de la que vamos a escuchar precisamente el final. Esta música, de la que nosotros decimos así con frivolidad que es genial, es la carta de adiós de Tchaikovsky. La vamos a escuchar en una estremecedora versión por la Orquesta Filarmonía bajo la dirección de Vladimir Ashkenazy.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Bueno, esta belleza es una belleza diferente, que no se parece, diría, a nada que hayamos escuchado antes. No esta, la del Claro de Luna, que corresponde todavía al Debussy conectado con el romántico siglo XIX, sino la que vamos a escuchar. Con esta música vamos a llegar al año 1894. Para el crítico Paul Valéry, el poema La siesta del fauno, de Stéphane Mallarmé, es el más bello de las letras francesas, dice Valéry. Es una especie de fuga literaria en la que se entrecruzan los temas con un arte prodigioso. Se emplean en él todos los recursos de la poética para sostener un triple desarrollo de imágenes e ideas. En esta obra se combinan, se entremezclan o se oponen entre sí una sensualidad, un intelectualismo y una musicalidad extremos, dando lugar a los versos más bellos del mundo. ¿Cómo dice este poema de Mallarmé, tan famoso, del que se dice que es el poema más importante de todo el simbolismo francés? A estas ninfas yo quisiera perpetuarlas. Palpita su granate ligero, que en el aire dormita en sopor apretado. Quizá yo, un sueño, amaba. Claro, traducido, por bien traducido que esté, no dice mucho. A lo mejor le pido a Lucía que lea un poquito. Andás ahí, Lucía.
L'après-midi d'enfant. Ces nymphes, je les vais perpétuer. Si clair, leur incarnat légère, qu'ils voltigent dans l'air, assoupi des sommeils tuffus. Et mais j'ai un rêve, mon doute, à main des nuits anciennes, s'achève en main rameau subtil, qui, demeuré les brais bois même, prouve, et là, que bien seul je m'offrais, pour triomphe la faute idéale de rose.
M.G. Angrev, dice Lucía, quizá yo un sueño amaba. Y es que claro, este poema narra, lo que narra no es lo más importante son las palabras, pero si uno quiere prestar atención a lo que se narra, los amores de un fauno y de unas ninfas. Un fauno que está un poco borracho, que un poco se duerme, un poco sueña. Bueno, ¿por qué hablo de un poema cuando estamos hablando de música? Porque el compositor francés Claude Debussy, que vivió entre 1862 y 1918, en ese periodo crítico y maravilloso que estamos visitando hoy, en el último tercio del siglo XIX, cuando el romanticismo llegaba a su fin, bueno, aparece en el mundo de la música Debussy con mucha elegancia y al mismo tiempo rompiendo todo. Color, luz, sensualidad, texturas, cierta cosa imprecisa, bosquejada, esa es la palabra que usa él, de hecho, en su maravillosa obra El Mar. Formas libres, siempre, para Debussy, nada de duras sonatas o sinfonías. Algo como un susurro define siempre esta música, de la que los críticos tienden a decir, tomando prestada una palabra que pertenece al mundo de la pintura en realidad, que es una música impresionista. Debussy es uno de los músicos más eruditos de la historia musical, fue un gran conocedor, un gran crítico, un gran estudioso, que tenía sus preferencias. A Schumann y a Chopin los admiraba, los respetaba, y sus rechazos. Beethoven, su contemporáneo Mahler, no le gustaban nada a Debussy, los detestaba de hecho. Uno de sus logros más notables y más famosos es su preludio a la siesta de un fauno de 1894. Cuando le dijeron al poeta Mallarmé que Debussy le había puesto música a su poema, se enojó mucho. Cuentan que dijo Mallarmé: ¿cómo le puso música? Mi poema ya tiene música, ¿por qué no le puso letra también? Pero bueno, a Debussy le gustaba el poema y dijo: yo voy a componer para este fauno, para esta siesta del fauno, un preludio. Nunca hubiera utilizado otra palabra que esa, una palabra vaga si quieren, ¿no? Es una música muy libre, que repito, no se parece a nada que hayamos escuchado hasta ahora, desde su extrañísimo, embrujado, muy, muy bello solo de flauta inicial, pasando por toda la voluptuosidad indescriptible de los pasajes de clímax, con un frotado de cuerdas de esos que envuelven y aprietan el corazón, hasta el final. El final misterioso, evanescente, borracho. Es una música sin forma y a la vez perfecta. Diría de efectos calculados. Capítulo subrayado con rojo este, ¿eh? En nuestra historia de la belleza musical, el que protagoniza a Debussy con su lujurioso preludio a la siesta de un fauno, lo escuchamos por la orquesta de Cleveland dirigida por Pierre Boulez.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.